Le agradecemos, Diego, también a Yelena y a Maxi, porque son nuevos suscriptores.
Bien, así se hace. Muchas gracias.
Gracias a Yelena, gracias Maxi. No los conocemos, pero felices de que estén ahí, de que aporten su granito de arena, sí, porque en eso la vara está baja. No pedimos nada, simplemente que está bueno que se vayan sumando y que sean parte del Club Congo, que tiene beneficios, ¡puf! Un montón, no tiene un puff.
Atrochemoche.
Atrochemoche. Recordamos, sí, Diego, también, y ya vamos a saludar a nuestro amigo de la casa y de la vida, porque Diego y yo sentimos que es de la vida, sí, pero lo conocemos hace meses.
Esquino chicken. Sí,
y ojalá que esta pandemia nos permita hacer esa famosa cena, birra, algo con él, terraza de por medio, lo que sea. Algo con él. Y antes de darle pie, decíamos que estamos con... Ya se ríe, mirá. Ya se ríe, genio.
Algo con él me gusta como nombre de programa.
Algo contigo. Le damos la bienvenida a Julián Díaz primero y lo metemos en este Zoom y en esta radio.
Pero qué hace pasarla bien, Martín, Diego, ¿cómo estás?
¿Cómo anda, joven? Hola, Julián, querido.
Sabes que charlábamos en el inicio, no sé si por ahí estabas trabajando... o haciendo ejercicio y no nos pudiste escuchar.
En tu clase, claro.
Hicimos un homenaje.
No, nos estaba escuchando muy atentamente mientras hacía las tareas del quehacer doméstico.
Y te hicimos un homenaje en vida. Yo contaba muy humildemente que para mí vos sos amigo mío en otras vidas. En realidad esto me hace creer en la reencarnación. Me pasa con algunas personas que digo, en otra vida también lo conocí.
Claro.
Cuando te escucho hablar de arroces...
Con Babi, siento... tu papá, te pasó con varios, ¿no?
Sí, con Jorge Mayorano, en una novela. Sí. Y es muy lindo esto, es muy lindo. Así que gracias por estar.
Muchas gracias a ustedes. Y tiraste la palabra clave en tu presentación, porque hay que no está Clemente Cancela, que es el que se resiste muchas veces a que hablemos de carne. Dijiste reencarnación, sí, y yo me hago carne de lo que decís. Y con ese hacerme carne...
Justamente ahora que Clemente dejó un vacío, aprovechemos.
Sí. Se fue el pibe que no come carne.
Claro que sí.
No queremos excluir a nadie veggie, ¿eh?
De hecho, vamos a mencionar, dentro de ese rubro que vamos a hablar el día de hoy, vamos a mencionar las opciones veggies que hay,
sí,
que no son muchas, pero algunas hay.
Porque, Juli, ¿sabes qué pasa? Tincho ya preparó, tiene en punta el tema de los Caligaris, hagamos un asado, tomemos Fernet. quería que se desvirtúe todo, pero no. Por supuesto que todos están incluidos en la programación, con esta salvedad, ¿no? Que con Diga estamos chocando la Ferrari, la estamos haciendo.
Claro que sí.
No, viene muy bien.
Viene
muy bien. Miren que yo soy el más viejo de todos, esto lo he dicho muchas veces.
Claro.
Soy uno de los, de los columnistas más añejos.
El Juan de Garay. Juan de Garay, el
sexy
Pedro
people,
de Mendoza.
Gente sexy, fui pasando por todas las etapas y ahora estoy acá.
Es la Sandra Rossi de Gallardo.
Bueno.
Llegaste, estás desde el primer día con Poncio, ¿no? Estás desde el primer día vos con Gallardo.
Con la estrategia de Felipe Solá de hace muchos años, ¿no?
Sí.
Hacerse el boludo. Acá hay que hacerse el boludo, dijo Felipe.
Sí, claro. Y lo dijo. Sí. También, Juli, te incluimos en esto que es la experiencia, sí, porque da cool, me gusta el nombre, la experiencia Expreso Doble, que estamos y estiramos hasta el lunes, sí. Esto es para nuevos suscriptores, o si te subís mínimamente la suscripción, entrás en esta mochila combo hermoso de premios que tiene. Remera Expreso Doble, una remera negra como la que tiene Juli puesta ahora, pero tiene un logo muy lindo de Expreso Doble.
Una cosa,
tenés los auriculares, que son un despelote, lo vivo ayer. Para streamear, ¿no? Para ser el Kun Agüero. Y Bahillanos.
Vamos a jugar.
Y tenés. ¿Cómo es Miles Morales, no?
El Spider-Man Miles Morales.
El Spider-Man Miles Morales, mejor lo dice Tincho, que está en la pivada, está en la movida. Yo ya lo veo de lejos. Todo ese combo lo tenemos en esta experiencia Expreso Doble.
¿Es verdad?
¿Cómo es? ¿No te voy a mentir? Escúchame. Nos levantamos con Diego para mentirte, ¿no?
No, de ningún modo.
Antes con Galia y con Jessy, en un rato con Espumante, con Tincho y con Alexis y toda la programación amiga de Congo. Porque es una comunidad, ¿eh? Nos odiamos en el fondo, pero... No, mentira. Juli, te damos la bienvenida, te abrazamos. Queremos hablar de todo, Morphy, con vos, pero supongo que igual tenés un disparador.
Tenemos un disparador que es un tema más viejo que la escarapela, pero que está como en cierto revival, un poco de la mano de algunas carnicerías y algunas charcuterías, que vamos a hablar de chorizos. Y vamos a arrancar diciendo que sí, que hay chorizos veganos, que están hechos a partir de soja texturizada o porotos. Se pueden hacer, digamos, caseramente también, porque no se usa tripa animal, sino que se suele usar una tripa vegetal, que es como de celulosa. Eso es obviamente es apto consumo humano y demás, Pero digo esto porque vamos a hablar bastante de carne, entonces hago la salvedad primero.
Bien.
De que los que tengan dietas basadas en plantas tienen, por supuesto, acá sus opciones. Pero la opción más tradicional y que tiene muchísimos, muchísimos siglos de tradición en todo el mundo y en Oriente, en Occidente, por todos lados, es el chorizo típico de animal que mezcla grasa con carne en distintas proporciones o distintos orígenes. Y tal es así que, por ejemplo, el restaurante La Mar hace unos años hizo un chorizo de pescado.
Ajá.
Digo esto...
Mira La Mar, ¿eh?
Porque ahora hay como un pequeño reverdecer de carnicerías de calidad que están trabajando sobre hacer chorizos más específicos o de distintas calidades, o de, qué sé yo, de cordero, de pollo condimentado con determinadas hierbas. Y hay ahí para mí un mundo interesante. ¿Por qué? Hay una película muy terrible que se llama El Patrón, que relata la vida en las carnicerías. Es una película que tiene pocos años y que recomiendo muchísimo. Es un caso real muy, muy interesante. Creo que está en el Monopolio Rojo.
Bien.
Que cuenta la historia terrible de la vida en la carnicería y en un momento relata cómo se hacen los chorizos artesanales. Y cuando ves cómo se hacen los chorizos artesanales, decís, mejor esto no compro más. ¿Por qué? Porque tradicionalmente en las carnicerías se hacía con lo que ya estaba muy pasado, se lo sobrecondimentaba y se lo tapaba con conservantes o se pasaba la carne por la bandina. Hay un montón de técnicas terribles que se usaban para poder reutilizar carne que ya estaba para descarte. Entonces, mi primer comentario es, mucho cuidado con el embale del chorizo artesanal. Si no conoces muy bien la carnicería y no confías y ves que está recontra limpia y demás, desconfía del chorizo artesanal, porque el chorizo artesanal era la forma de revender lo que ya no estaba para vender. Y además le recomiendo muy bien esa película.
Nos asustamos, pero, contigo.
Claro, porque podría pensarse lo contrario, ¿no? Como que es la garantía de la calidad de lo artesanal. Y,
Julián, exactamente. Si confías en la carnicería, sí. Uh-huh. Si confías en la carnicería y sabes
lo
que...
Lo de Ariel, tu carnicero amigo, diga. Uh-huh.
Claro.
Exactamente. Si es gente honesta, sabés que lo que van a hacer es bueno. Entonces hay como en este pequeño mundo, para los que no comen cerdo, por ejemplo, hay una carnicería que ya he recomendado algunas que se llama Uma Halal en Uriarte y Córdoba, barrio de Villa Crespo, que como es halal, o sea, de cultura árabe,
sí,
no utilizan cerdo. Entonces es un chorizo como un poco más, digamos, más suave en algún sentido, menos condimentado y que no tiene nada de cerdo. Entonces las personas que no quieren comer cerdo van a tener ahí opciones muy, muy buenas, que también vas a encontrar un montón de carnicerías kosher y demás. Pero a mí Uma Halal me gusta muchísimo porque tiene muy buena calidad de producto.
Buen dato, Juli.
Si
perdón,
te copa más,
Uriarte y, ¿qué dijiste?
Uriarte y Córdoba.
Uriarte y Córdoba.
Uriarte y Córdoba es una carnicería que tiene solamente cordero y vaca. Y pollo, pero está buena porque tienen también mucho laburo a partir de cortes de tercera. O sea, esto que siempre decimos cuando hablamos de consumo animal, que hay que tener un consumo responsable, consumir todo el animal, no consumir solamente los cortes chetos y siempre estar, digamos, pensando que el animal es muy grande para comer solamente una entraña y que eso también es como parte de la conciencia del cuidado de comer animal.
¿Cómo te llevas? Perdón,
después,
Julián, perdón, pero...
¿Qué tal?
Porque,
¿cómo estás, Diego?
No,
¿qué
haces, Juli? Me encantaría preguntarte sensaciones de, sí, de choriceras, podría ser, porque... ¿Cómo te llevas con este multigusto del chorizo? ¿Sos una especie de fundamentalista como cuando apareció Piazzolla en el tango? ¿O te abres a esas cosas? Porque el
se
chorizo,
gourmetizó un poco,
claro,
¿no?
Pero digo, porque el chorizo no solo se come en el asado o un choripán, sino que hay otras comidas que se hacen con chorizo.
Exacto.
Que yo no sé si se puede hacer, no sé, chorizos a la marsala, pero el chorizo es de pollo y roquefort, por ejemplo. No, por eso, pero no lo sé.
Yo como en nada en la vida soy de aferrarme a las tradiciones. Hay que avanzar. Y hay, por ejemplo, una muy linda costumbre en la cultura árabe, los chorizos de cordero, que para algunas cosas es espectacular. ¿Cuál es el error? Comerlo como un chorizo de asado. Ajá. El chorizo de cordero está bueno si vas a hacer una preparación más árabe, o si lo vas a acompañar con cuscús, o si lo vas a hacer una picada. Pero
tenés que saber rodear a Messi, ¿no?
Uh-huh.
Es como,
exactamente,
hay que acompañarlo.
Porque después tenés, si no, como el que pone un chorizo rarísimo en la parrilla y la gente después está esperando el choripán hecho y derecho,
claro.
Y de repente se encuentra con un sabor exótico que no va. Es la, el famoso caso de Roquefort que está diciendo, ¿verdad? Uh-huh.
Sabés, Juli, que unos, unos amigos por Instagram hace poco, una semana, es el hermano de una amiga, Gaspar, me mandó, me dice: Tincho, mira, fíjate esto, estamos con un emprendimiento nuevo. Y es todo este mundo que estamos hablando, que creo que sí te digo, que son choris, pero rellenos con tipo a la francesa, uno a la, no sé, mediterránea, tiene como 5 o 6 sabores de chorizo relleno.
Viajás,
exactamente.
Viajás en chorizo por el mundo.
Sí.
Si ese es el mundo que te interesa indagar, que no es caro y que es interesante y que es fácil, tenés un montón. Este que estás diciendo, José Juan Ross, también tiene, vende por Instagram y tiene como muy, muy buena calidad en la elaboración. Y después una de las carnicerías quizás más cooles y fashion que tiene en la Ciudad de Buenos Aires, que se llama Corte, que queda en el Bajo Belgrano, tiene también como muy buena variedad de chorizos de muy alta calidad. Y muy lindo para ponerse a jugar ahí, o que si vas a hacer un guisito de lentejas y querés que tenga un sabor más especial, o que sea un chorizo tipo colorado más fresco, también vas a encontrar ahí un mundo de sabores que para mí está buenísimo y nos lleva a esto, ¿no? No te aferres, como los viejos que niegan a Piazzolla, al chorizo tradicional, porque te estás perdiendo un gran mundo. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener? ¿O cuáles son los indicadores clásicos para la calidad del chorizo? La típica que te dice cualquier viejo parrillero es el chorizo que se achica, que cuando lo vas cocinando se va deprimiendo y se va poniendo como cada vez como una pasa de uva.
Sí.
¿Eso qué significa? Que ese chorizo está hecho con muchísima más grasa de la que debería tener, y es el chorizo que chorrea sin parar, que te prende fuego la brasa, y ese chorizo es el que yo te diría, ojo, no lo compres más. El buen chorizo puede estar hecho, en general siempre, ya casi no se usa tripa natural, se usa siempre tripas sintéticas, que son, como les decía, aptas para consumo, pero también las tripas buenas son las que te van a permitir que el chorizo, lo pinches o no, va, no pierda la forma, que se mantenga lo más enterito posible y que no sea esa sensación de que es una bombita, una bombucha
pinchada,
claro, que chorrea sobre el asado,
una morcilla,
y te va deprimiendo minuto a minuto.
Ahora dijiste, perdón, pero dijiste como muy livianamente algo que divide aguas.
A ver, como Riquelme, como la canela.
Pero ¿no? Claro, claro, canela o teté, sí. Y otras cosas. Dijiste, lo pinches o no. Y a la gente, hay mucha gente a la que
es
le va
un gran debate,
la vida en si se pincha el chorizo o no se pincha el chorizo. Hay gente que se ha levantado de asado, sí, por ver un chorizo pinchado.
A ver.
¿Qué opina Diego? ¿Qué opina Diego del
me interesa
el chorizo o no?
No conocemos al Diego asador.
La responsabilidad de esta respuesta. Si me preguntás si la faina,
habla al país.
Si me preguntás si la faina va arriba o abajo de la pizza, voy derecho y me la
¿a dónde va?
Y me agarro a piñas.
A ver.
¿Abajo o al costado?
Ah, mira.
La faina se come o abajo de la
pizza.
Yo era
de ponerla arriba, pero.
O al costado se come un bocadito de pizza, un bocadito de faina, un bocadito de pizza.
Dicho, Tincho, te mira, te hace montoncito.
¿Qué me hace montoncito?
Es para hablar en terapia. Si uno te pregunta, ¿la faina va arriba o abajo? Y vos decís al costado, llega.
Claro.
Replanteátelo.
Hay que aumentar las sesiones.
Yo he dormido cucharita con faina, pero no importa.
Acá. Un descuento con Sebas Girona.
Sí, acá estábamos hablando de los chorizos.
Sí.
Se pincha. De verdad que no lo tengo claro. Sé que hay una pelea,
vertiente,
una
sí,
pelea. La Tercera Guerra Mundial puede venir a partir de pinchar o no el chorizo. ¿Qué se hace?
Mira, el chorizo bueno no es necesario pincharlo porque no debería tener un exceso de grasa. Y esa grasa la va a perder naturalmente cuando se cocina, por las puntas, por donde sea. Pero si lo pinchás, se va a, digamos, corres el riesgo que se rompa la tripa. Y la verdad que es medio de chorizo berreta. Uh-huh. Ahora, si lo vas a usar para cocinar, si vas a hacer un guiso de lentejas, un locro, un puchero, sí es recomendable pincharlo porque ahí sí lo querés desgrasar más. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en el hervor, si no, no termina de desgrasarse un poco y termina quedando muy pesado. Entonces, para mí ahí sí es recomendable pincharlo porque le vas a hacer una cocción. Siempre que vas a hacer chorizo para cocinar, es recomendable hacer una cocción antes, digo. No lo pones directo en las lentejas crudo, sino que primero lo hervís para que desgrase un poco, porque si no es medio una bomba atómica. Depende siempre la calidad de lo que estés hablando. De hecho, hay dos o tres recetas muy, muy clásicas con chorizo, que se solía hacer con las sobras del asado muchas veces, que es sobre todo en nuestro país, que es el chorizo a la pomarola y el chorizo a la sidra, que son para mí dos genialidades extraordinarias que han caído un poco en el olvido. El chorizo de la pomarola también goza de mala fama porque era lo que se hacía muchas veces en las canchas,
sí,
es un relato de mi padre, sí, con los chorizos que habían sobrado el fin de semana pasado.
Ah, mirá cómo Juli se acerca al Zoom para mirarnos.
Esa semana, sí, esa semana, los chorizos quizás no estuvieron en todo el resguardo bromatológico que el estadio, sí, futbolístico permitía, digamos. No, no sé si había una correcta manutención de una cámara frigorífica, sí, que quizás ni siquiera existía.
Y si me apurás, no.
Hacía,
¿eh? Eran los juguetes de Toy Story en la baulera.
Claro.
Y cuando vienen los clientes, se hacen los dormidos. Sí.
A ver, saco a Woody, lo vuelvo a poner.
Claro. Sí, por favor, por favor.
Es como el otro relato también mítico de la costanera cuando se guardaban los chorizos en el río, que se los ponía dentro de una bolsa y como no había heladera, no había electricidad, claro, se los colgaba con una soguita y se conservaban en el río, mamita, lo que era el agua.
Qué suerte
del río,
que compré bondiola, entonces.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
En ese caso, el chorizo de Pomarola tiene como una gran virtud que si lo haces con un poco más de cariño que este relato futbolístico que traigo al recuerdo.
Te dice por...
Tiene como esa cosa que es un plato muy, muy gustoso, muy invernal, que tranquilamente puede ser o una picadita, digamos, con el chorizo que sobró, lo pones en una salsita de tomate, lo cocinas un ratito y es ese picoteo, medio que te crees que estás en un bar de tapas. O la otra, por supuesto clásica, es puré de papa o arroz blanco y ese chorizo de pomarola que te alegra la vida, sí, con lo que era la sobra de un asado. Ahí es donde la sobra se transforma en mejor que el principal. Y eso te hace una persona extremadamente feliz.
Para Juli,
la otra versión que le...
Sí. Sos tan interesante, sí, que lo tengo...
No, adelante, me hago chorizo encima, perdón, adelante. Después te hago, te quiero hacer por lo menos la última de mi parte, no sé si los compañeros quieren preguntar.
No, tenemos un rato más.
Pero
Julián se queda a mi logro, si quiere.
Sí, claro, ojalá.
Sí,
que
quede,
ojalá.
Oh,
qué lindo que se queda.
Se queda.
Pero perdón, te interrumpí.
Vamos, si quieres, con el queso a la sidra, que claro, ese yo no lo tengo.
Chorizo,
¿eh?,
a la sidra.
Y diga pregunta después.
Chorizo a la sidra es un plato muy, muy español, porque tiene obviamente dos productos que son muy españoles. El chorizo en España tiene tantas variedades como provincias y en cada región tiene muchas diferencias. Al igual que la morcilla, que por ejemplo, no sé, la morcilla de Burgos tiene arroz adentro, que acá parece una cosa sofisticada, pero allá es lo más normal del mundo. Con el chorizo pasa lo mismo y hay chorizos muy distintos, los de Asturias, que los de Andalucía, que los de País Vasco, y tienen distintas composiciones,
sí,
que tienen que ver a su vez con razones históricas muy, muy antiguas. Uh-huh. El chorizo de la sidra es una cosa muy, muy genial, que requiere de una sidra semiseca, no demasiado dulce. Idealmente no uses la sidra más barata, pero haces una cocción del chorizo en esa sidra, como que se reduce y termina quedando la cosa muy de fruta que tiene la sidra, y es una cosa genial y, mirá, absolutamente maravillosa para cortar en rodajitas y poner arriba de un pan.
Qué lindo.
Y te aplaude la tribuna de pie y vos decís gracias.
Medio dulzón, con un dejo dulzón.
Tiene que tener un dejo apenas dulzón sin que le agregues azúcar, por eso está bueno si usas una sidra, digamos, de medio pelo para arriba, para que no termine teniendo gusto a producto, digamos, sí, como si fuese una gaseosa concentrada, sino que tenga ese gusto de dulzón de la fruta que tiene la sidra. Pero para mí esos son los dos platos más emblemáticos para hacer con chorizo, más allá, por supuesto, de, como decíamos, de hacer un guiso de lentejas, el locro, y ahora, mira, se me fue una palabra clave, la buceca.
La buceca. Justo dijiste el locro Abreu, que se retira hoy.
Sí, claro, y la buceca. La buceca también, sí, muy lindo. Pero, Julián, perdón, primero que te hago una pregunta que no estaba entre las que
en
mandó la gente de prensa, de tu prensa,
sí,
digamos.
Sí, lo que dijiste que podíamos,
en la entrevista que estaba pautada y pactada. Pero...
La gente de Warner.
Sí, sí, claro. ¿Qué es...? Y me vas a decir, bueno, si me la nombrás ya sabés qué es, pero ¿qué sería la salchicha parrillera? Porque no es salchicha, no es chorizo,
buena pregunta,
no
Diego,
es chorizo, sirve, se llama parrillera, pero va muy bien en el tuco, va muy bien con las,
exacto,
patas. O sea, es parrillera.
Y la polenta, con salchichita.
A los niños les gusta.
Loco. Entonces, se llama parrillera y no es solo parrillera, se llama salchicha y no salchicha, no es a su vez un chorizo. ¿Qué es?
Es la pregunta del día, ¿eh?
¿Cómo se hace?
Es exactamente lo mismo que un chorizo puesto en un calibre de tripa más chico. Ese es en esencia una tripa más finita. La tripa, ajá, cuando vas a comprar tripa, Diego, esto,
sí,
es importante,
no,
que lo sepas.
Germán Trippel de Mambrú.
Vos sos tripero, vos sabés de esto.
Por supuesto, claro. Vos podés elegir el diámetro, el calibre de eso. Uh-huh. Y la salchicha parrillera es lo mismo, la ventaja que tiene es que se cocina más rápido. Es como el bocadito para los niños, porque es, claro, lo que se cocina muy a la minuta y es fácil de hacer. Pero tiene, para mí, como gran ventaja que te permite también laburar Digo, si haces, por ejemplo, una tortilla de papa y le agregas arriba una salchicha parrillera, para mí es la gloria misma, porque tenés una buena proporción entre salchicha o chorizo y tortilla, y se cocina mucho más rápido que si te vas a poner a hacer un chorizo al horno en tu casa,
claro,
que no tendría mucho sentido.
¿Y te permite?
La salchicha parrillera es linda para hacer la ruedita y la haces a la plancha o a la sartén vuelta y vuelta.
Se emociona, Diego, ¿eh? Se
no... Hacer el espiral, claro, el espiral con la proboleta arriba. Hacer el espiral de salchicha parrillera con una proboleta arriba, y nos vimos, ya ni siquiera en Disney. Nos vimos en Bursaco acá a las 2 de la tarde.
Y esa la podés ver desde un dron también.
Sí, claro.
Queda bien desde arriba.
Y no hay mosquitos, no hay nada con el espiral de...
Qué hermoso. Está el joven Martinelli que quiere preguntar.
Tincho Tornelli se emocionó con choris, ¿eh?
¿Qué haces, Juli? ¿Cómo va, viejo?
¿Cómo andás?
Bien. Mi abuela, hay algo que me ha mencionado mucho, que es hervir el chorizo.
Hervirlo bien.
Hervirlo bien. Es clave hervir bien el chorizo cuando vas a usarlo para cocinar. Claro. No para la parrilla. Para mí, para la parrilla, okay, es medio sacrilegio, sobre todo si estás usando un chorizo bueno. El chorizo típico, típico criollo argento, se solía hacer con un 20% de cerdo, 30% de cerdo y el resto carne vacuna. Ese famoso chorizo de mezcla. Uh-huh. Y después se puso la moda, después de los 90s, del chorizo puro cerdo como un chorizo más premium. Siempre el chorizo se hizo obviamente con cortes duros, con los cortes de tercera, que son los que de otro modo es difícil vender para la carnicería. Pero ¿qué pasa? Que cuando se hacía con demasiada grasa en las carnicerías más, digamos, más populares, muchas veces tenía muchísima, digamos, como muy excesiva la grasa. El chorizo tiene que tener grasa, pero no tiene que estar pasado. Entonces lo de hervirlo era justamente para tenerlo ya como un desgrasado inicial. Ajá. Y le das como una primera cocción, pero no para la parrilla, solamente para hacer guisos.
Excelente, okay, Juli. Perfecto. Te pido como último dato ya para redondear y te invitamos.
Habla Rubén de
Lanús.
¿Qué hace, Rubén?
Hablando de chorizo, Rubén. No, tengo acá para vos.
No, lo vas a mandar a dónde, ¿no?
Lástima a nadie, Julián, ¿eh? No. Pelealo si querés, pero lástima a nadie.
Tranquilo, Rubén.
Me gusta el fútbol.
Sí. Juli, te pido como último dato para no dejar afuera al mundo veggie. Que lo hemos mencionado y hoy hemos abusado tal vez del mundo más carnívoro. ¿Algún tip, algún dato o algo más de
perdón, Clemente. Perdón, Clemente.
¿Algún dato para irnos de lo que es el chori vegano, vegetariano, lo que gustes?
Sí, ahí, digamos, ahí para mí hay como un mundo bastante nuevo porque tiene pocos años y es como el avance de para mí que es muy positivo, digamos, de la cultura de consumir menos carne, lo hemos defendido muchas veces en esta columna. Y está bueno pensar que también que si vas a hacer una comida no haya digo, la muy berreta que se hacía siempre, ¿no? Que venía un vegetariano, bueno, pasale el bowl de lechuga y tomate.
Y que se, claro, y sino que se conforme.
Sino que haya cosas de calidad por ahí. Hay un montón de distintos insumos que van por ahí. Y hay ahora, abrió hace muy poquito, una carnicería vegana que tiene como todas las variantes posibles y habidas y por haber dentro de esto.
Ajá.
La clave ahí para mí está en buscar que sean de buenas mezclas de cosas, que tengan, que incorporen legumbres, que incorpore arroz o que incorpore distintas cosas, que le dé buena textura y que no sea solo soja texturizada, sino son esas salchichas veganas que suelen ser medio como gusto a nada, que no tiene mucho cariño. Pero bueno, ahí si les copa ese mundo, podemos hacer una parte, porque hay como para mí un gran auge que es muy positivo, pero también está bueno pensar en la calidad que vas a consumir dentro de eso y que no sea como consumir telgopor o no sea consumir como solamente porque sea vegano alcance, sino que hay que exigir que también haya calidad, que haya sabores y que haya cuidado. Pero bueno, hoy nos tomamos la licencia, sí, Alejandro Clemente, de hacerlo un poquito más carnívoro.
Lindo. Che, Martín, sí. ¿Se querrá quedar a mi logro?
¿Se querrá quedar? Sí, ojalá. No sé, Juli, no nos animamos a preguntarte.
Pregúntale vos, Martín.
¿Le pregunto yo?
Sí, dale.
Juli, acá con toda la gente que nos escucha en Congo, ¿sí? En la app que es gratuita, descarga gratuita. Che, ¿te querés quedar que en un rato la rompemos con mi logro?
Mirá, ya que me lo pidan, es mi logro.
¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Muchas gracias, Julián.